Estamos en comunicación telefónica con Joe Cornejo, que es de la agencia de noticias, nada más nada menos, de la agencia de noticias Paco Urondo. Es una agencia, como ustedes la conocerán, muy prestigiosa, muy importante, para hablar de esta situación y meternos un poquito más en tema de actualidad. Buenas noches, Joe. Brian Oriaro te saluda. ¿Cómo estás?
Brian, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es tu análisis o cuál es el análisis que hacen desde la agencia y demás a esta convocatoria, a este acto que se realizó ayer en Ferro y que tuvo como oradora a Moyano? A ver.
Bueno, es como bastante compleja y abierta, ¿no? La pregunta, pero...
Sí.
Pero bueno, a ver...
Ya vamos a especificar un poquito más, pero con más o menos como para entrar en tema.
Claro. No, digo, me parece que para pensar el problema hay que pensar en dos planos, ¿no? Las demandas de Moyano en relación al gobierno nacional...
Sí.
Bueno, esto es lo que él siempre explicita, que es el mínimo, que es la suba del mínimo no imponible en el pago de ganancias, cierto dinero que Moyano dice que se la deuda las obras sociales, y la asignación universal por hijo, y esos son los tres ítems que Moyano repite todo el tiempo, y es una discusión que tiene con el gobierno nacional, antecede a este conflicto. Esto también ocurría con Néstor Kirchner, y en otros momentos nunca había adquirido este nivel. Y el otro conflicto con Moyano, en el cual se enmarca esta discusión, es su propia interna.
Claro.
Ustedes escuchando el discurso vieron que él todo el tiempo volvía con lo que nos reclamaba el gobierno nacional, y nosotros somos la CGT.
Nosotros somos la CGT.
Entonces es también la discusión que habla del fraccionamiento de la clase obrera en Argentina. Y ese conflicto también Moyano estaba parado. Y de casualidad, cuando uno piensa que quedan 5 centrales trabajadoras en un momento expansivo del empleo en Argentina, de empoderamiento de la clase trabajadora, bueno, digo, evidentemente hay un problema ahí de la clase obrera organizada en función de su unidad.
Ahora es interesante...
Bueno, eso no para empezar.
Claro.
¿Cómo va el problema? A ver, después yo creo que eso abre toda una discusión importante en el interior del campo nacional y popular, en el interior del kirchnerismo, porque el moyanismo siempre fue reivindicado como uno de los sectores del sindicalismo ortodoxo, pero que tenía un alto nivel de combatividad y lo había demostrado, sobre todo en la segunda mitad de los 90, ¿no es cierto?, a partir de la creación del MTA.
Sí.
Entonces, para el interior del kirchnerismo, para sus actores populares, este cambio de vereda de Moyano también representa un desafío militante, un desafío teórico, porque ¿por qué quien fuera un compañero hoy los abandona? Y esa es otra de las discusiones paralelas, me parece interesante, que abre el salto de Moyano.
Ahora, es interesante donde se pone la lupa, ¿no es cierto? Muchas veces se pone, digo de la opinión, pero la opinión en general, desde los sectores populares, desde medio del oficialismo y demás, determinados periodistas, se habla del descuido por parte del gobierno nacional y hasta se habla de la conveniencia del gobierno nacional, la conveniencia de Cristina personificándola, poniendo en un lugar como único, como si fuera la única persona en estas decisiones, en esta política, como si no se tratara de un proyecto colectivo. Se pone la lupa en eso y se dice, bueno, al gobierno le conviene tener una CGT dividida, al gobierno le conviene tener los trabajadores, cada uno por su lado, para de esa forma, bueno, qué sé yo, hacer lo que se le antoje, bueno, no sé cuál será la visión, la justificación. Ahora, ¿qué análisis haces vos de esta situación? ¿Lo ves así?
Ya, ese argumento tiene expositores por izquierda y por derecha, digamos. Por izquierda, el planteo de... es un gobierno que se asocia a la patronal y quiere la debilidad de la clase trabajadora, ¿no? Lo que podría ser tranquilamente el MST o si se lo acepta como izquierda, Pino Solana.
Claro.
Derecha, el otro, la misma versión, el mismo planteo es, este gobierno busca el conflicto, le gusta pelear, ¿no? Tiene que construir siempre un enemigo a partir del cual construye su autoridad. Es un gobierno peleador, conflictivo, que rompe la paz social y divide a los argentinos, ¿no?
Sí.
Esa sería la crítica por derecha de esos argumentos. A ver, son dos respuestas distintas entonces. Digo, la crítica por derecha de que el gobierno busca el conflicto es el planteo antipolítico, porque la política es conflicto. Entonces, aquellos que dicen, este gobierno conflictúa, quieren decir en realidad, este gobierno politiza. Lo que pasa es que ellos no están tan interesados en politizar, porque la politización lleva siempre a discutir cómo se reparte la torta. Entonces,
claro.
De ahí que la crítica por derecha le molesta, sinceramente, que Cristina conflictúe porque le molesta que politice. Y le molesta porque politice porque al expandirse, esto como decías, digamos, la política la excede a la presidenta de la nación. Entonces, que los sectores se politicen, siempre es un futuro de disputa social por la riqueza. De hecho, si vos viste, es interesante cómo fue la cobertura de Clarín y La Nación en el acto de Plaza de Mayo de Moyano, porque lo incentivaron mucho, pero una vez que lo incentivaron, después lo querían bajar el acto, y le bajaron el nivel. A Moyano, los grandes medios lo traicionaron en la mitad del camino. Entonces, el otro día La Nación publica, lo abandonaron sus mejores espadas. Nada más mintiendo, digamos, diciendo que no había gente que efectivamente había ido. Esa es una de las críticas, es aquellos que tratan de frenar el nivel de los niveles crecientes niveles de politización de esta patria, que en ese sentido el conflicto con Moyano, si querés, suma.
Y después se personifica mucho, ¿no? Se habla mucho de Cristina, pero estoy hablando, vos muy bien lo mencionabas, el tema de la derecha y la izquierda, bueno, que en los discursos quizás se relacionan bastante en ese sentido. Se habla de la soberbia de Cristina, se habla de que Cristina no llama al diálogo. ¿Vos cómo analizás esta situación?
Bueno, pero, digo, es cierto, es otro, bueno, un elemento de subjetivizar. Ahí es más difícil porque hay una parte de la política que tiene una condición de singularidad. Nosotros creeríamos que es algo colectivo, pero bueno, uno puede conceder que la política tiene algún elemento de subjetividad o de individualidad. Ahora, la misma pregunta que Moyano dice, no acepta el diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿vos te imaginás, Brian, abriendo una seccional de camioneros disidente Moyano y planteándole a Moyano que no quiere dialogar con vos adentro de camioneros? ¿Te imaginas que eso es posible? ¿O qué te pasaría si vos hicieras eso? Bueno, no, me parece que Moyano es un planteo que por momentos peca de ingenuo y por momentos peca de querer darle a las clases medias lo que las clases medias quieren escuchar. Y ahí sí creo que tiene que ver con otra discusión, que es que yo creo que, sinceramente, creo que Moyano quiere ser el presidente. Él se mira en el espejo de Lula. Y entonces él cree que tiene que seducir a las clases medias, y él cree que las puede seducir, y entonces si tengo que hablar de inseguridad, te hablo de inseguridad, como hizo en Ferro. O te tengo que hablar que Cristina es poco dialogante, o antidemocrática, te lo digo, que no se refleje en la práctica y la clase media, por más anticristinista que fuera, no come vidrio, digo. Pero bueno, él plantea que tiene soberbia, qué sé yo, me parece que tributa ese sentido común clase mediero porque habla de otro proyecto.
Otro de los tips, además de que es soberbio y no se siente al diálogo, es que, y lo he escuchado mucho, está mal asesorada. No como si viviera en una burbuja, como si estaría dentro de un tupper y de repente alguien abre el tupper, le comenta algo y lo cierra y ella la van trasladando de un lugar al otro. ¿Qué opinas sobre esto? Primero, porque lo han dicho desde varios lados, lo han dicho comentaristas, digamos periodistas, lo ha dicho el propio Moyano.
Yo creo que uno de los primeros que plantea eso es Alberto Fernández, que es toda la línea de con Néstor esto era distinto, que es la línea tributaria de realidad de los traidores del proceso. Entonces, como tuvieron un pasado kirchnerista, son mal vistos en la oposición,
claro.
Son mal vistos también dentro del kirchnerismo, porque tradicional, entonces es Alberto, es Jo Klender, todos esos sectores que tienen que justificar que Néstor era bueno y que Cristina es mala. Entonces, uno de los argumentos en los cuales se para esta conceptualización es, con Néstor no pasaba, porque ahora está sola, porque no está Néstor. Cuando estaba Néstor, estaba bien asesorada y funcionaba todo mejor. Yo reivindico la etapa de Néstor, no reivindico la de Cristina.
Es subestimarla, ¿no? Es desvalorizar.
Pero como decía, habrá alguien es subjetivizada. En la política, viste, la presidenta tiene que dar todo en la cabeza, todo lo hace la presidenta. Es un planteo, digamos, de claramente esmerilar la imagen de la presidenta. Yo creo que es en plan de que Cristina no logre reformar la Constitución, no siga este proceso y una serie de cuestionamientos, pero singularmente, yo creo que particularmente proviene de los sectores traidores, digamos, de kirchnerismo. Es eso, digo. Pienso yo Kremer, que también lo usa mucho, y pienso en Alberto Fernández.
Muy interesante. Bien, ¿cómo ves a futuro, y ya para ir cerrando, a futuro, teniendo en cuenta lo que se dio ayer en el acto de Ferro, de Moyano, cómo sigue la CGT, y sobre todo, cómo sigue el movimiento trabajador, ¿no? Porque se habla mucho de la CGT, se habla mucho de Moyano, pero muchas veces se pierde el eje de la cuestión, se entra en esta cristalización, digamos, de la situación, y en estos clichés, y en estas declaraciones, pero se habla muy poco de las clases trabajadoras, y de los trabajadores, sobre todo, y los logros que hemos tenido desde el 2003 hasta la fecha. ¿Qué análisis haces hacia futuro, teniendo en cuenta lo que se vivió ayer en todo este contexto?
Voy a tomar una conceptualización del movimiento Evita que me parece muy buena, que plantea que la clase obrera en realidad es algo muy heterogéneo. Entonces se divide, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, en la crema, la leche y el agua. Yo creo que a partir de las reformas del capitalismo a nivel mundial en los 90, pero en particular en la Argentina, la clase, lo que nosotros llamamos clase obrera, en realidad son cosas distintas. Entonces, por eso, Moyano, en Plaza de Mayo, puede reclamar por el trabajador Chazarreta, que el trabajador se arreta para pagar 2.000 pesos de ganancias, después le gana 20.000 pesos por mes, ¿no? Y entonces, y puede no reclamar, el Ferro rápidamente se olvidó de los tercerizados, de la vivienda, de la, las tierras, de los, la usurpación. Me parece que Moyano, si se quiere, es el mejor representante de la clase obrera, que es la crema. Entonces, ahí hay un problema, digamos, porque ni siquiera las tres CGT expresan el conjunto de la clase obrera argentina, porque no están expresando los trabajadores no formalizados. Si se quiere, los gordos tendrían mayor expresión de la leche, es decir, de los trabajadores en blanco precarizados. Imaginemos comercio, Cavalieri, luego de abajo te quedan los desocupados, o los informales, o los monotributistas, y todavía están afuera, y es, bueno, 35%, un tercio de la clase obrera argentina. Entonces, me parece que el problema es mucho más grande que la fractura de la CGT. Quizás, pensemos, quizás la fractura de la CGT es porque justamente no puede expresar el conjunto de la clase obrera.
Muy interesante y muy claro. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente seguiremos en línea en otro momento y hablando sobre cómo avanza este proceso, y seguramente, como vos lo decías, tiene una significancia más profunda, ¿no es cierto?, sobre la representación y sobre el sindicalismo en nuestro país. Un abrazo muy grande. Yo desde acá, desde Sin Sonceras y desde Radio Gráfica.
Gracias por llamarme, un abrazo grande para usted.